Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Emisión en directo desde los estudios de la cadena COPE en San Sebastián. Muy pendientes del trascendental duelo del próximo sábado en el Ciudad de Valencia. Entre el colista, el Levante, y la Real Sociedad, sexta por la cola y a solo un punto de las plazas de descenso. En la Real se han incorporado al trabajo Oyarzábal y Óscarsson, pero se ha vuelto a lesionar, ya lo sabes, Yangel Herrera, esta vez en el sóleo de la pierna izquierda. Y por si fuera poco, Barrene otra vez con su rutina de molestias musculares. El Levante tampoco está para echar tracas de en las fallas. Su estrella Eta Ejiong en la Copa África con Camerún. Otro de sus delanteros, Koyalipu, seria duda junto con Víctor García. Y lesionados seguros, Elguezábal, que suele ser un habitual en el eje de la zaga, y Brugué, titularísimo en banda izquierda y a veces incluso en punta. También con un ojo abierto y otro sin cerrar, como me gusta decir a mí, al nerviosismo detectado en la cúpula del club. La bronca de Joaquín Aperribay en Zubieta, desvelada por Deportes COPE Guipúzcoa, no es, desde luego, una anécdota ni un calentón puntual. Es la señal de que algo se ha desordenado en la Real Sociedad. Los problemas de disciplina, con la negativa de Lucas Susic a entrenarse y el choque con Sergio Francisco, bueno, pues eso todo ha dejado, entre otras cosas, al descubierto una jerarquía frágil y un vestuario tenso. La posible llegada de Pellegrino Matarazzo, con el acuerdo ya apalabrado pero no firmado, supone una ruptura clara, desde luego, con el discurso de Zubieta y la filosofía de esta casa, de la Real Sociedad. Cambiar de entrenador, desde luego, es fútbol. Perder el rumbo, no. Y ese es hoy el verdadero riesgo para la Real. De ahí que a esta hora todavía no tengan tomada la decisión definitiva. Enseguida abrimos el kiosco de la COPE, hoy con Mauri Diáquez, con Joseba Larrañaga y también con aroma a cantera. En breve os cuento más detalles. También vamos a escuchar a Miguel Gutiérrez, que es comentarista y experto en fútbol Bundesliga. Pero antes nos toca repasar en portada el polideportivo y abrir los productos de Urcabe. Urcabe, Berta Coca Litatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Todavía hay que mirar al fútbol, a la segunda división y al partido dramático de mañana en Ipurúa. Se la juega el Eibar y particularmente Beñat San José desde las 8:30 de la tarde y en tiempo de juego cadena COPE. Eibar-Valladolid con Óscar y medio. Venimos de un desplante de varias peñas en la Copa, a ver cómo reaccionan en la grada, y en lo deportivo las únicas bajas son Jair y Alcaín. En balomano, en Asobal, el Bidasoirun cae en el clásico en Granollers, 32-29, tras llegar vivo al tramo final. Errores propios y exclusiones pesaron más que el buen nivel competitivo. Los irundarras llevaban 4 victorias seguidas en competición doméstica. Todavía en balomano, en división de honor femenina, el Vera Vera vuelve a la liga ganando a Málaga 31-28, o sea, un repaso. Tras dominar de inicio a fin, liderato firme, desde luego, brecha de 8 puntos. El sábado se cierra la primera vuelta impecable en Valladolid. En baloncesto, en primera federación, el Guipúzcoa Basket no da opción en Iyumbe y supera al Melilla con claridad. 84-84-62-62, cuarta victoria seguida y escalada sostenida en la clasificación. Partido controlado desde el inicio también, con un rival en zona baja. Vamos a ver qué pasa, porque lo próximo es Ourense, que ya es un rival de entidad. Se han enfrentado a rivales de entidad últimamente y lo han hecho bien. Próxima prueba directa para medir el salto real. A partir de ahora tienes 2 opciones para seguir en COPE: 88.5 de la frecuencia modulada en la tarde en COPE y 99.8 de la frecuencia modulada con más Deportes COPE Guipúzcoa en COPE Más hasta las 4 de la tarde en el kiosco de la COPE.
Asesoría Larrea, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría Larrea, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría Larrea, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarrea.com.
Preocupado y triste también a la vez, porque bueno, pues porque yo soy de los que siempre he defendido a Sergio. Pienso que es un hombre de la casa, no creo que ha tenido suerte y que bueno, quizá yo creo que también en esto estoy de acuerdo con Maurín, que creo que podía haber aguantado hasta final de año, y estos dos partidos que tenemos por delante, el de Copa y el de Levante, que es muy importante, y a ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, las decisiones siempre, cuando las cosas van mal, los resultados aflojan, el primero que lo paga siempre es el entrenador, y le ha tocado a él en esta ocasión. Estoy preocupado y triste, pero también estoy esperanzado de que hay equipo y el equipo va a salir adelante. Y la responsabilidad mayor siempre, en lo bueno y en lo malo, es de los jugadores. Sobre todo de algunos que no están rindiendo quizá lo que debieran y que tienen mucho peso dentro del equipo y que pueden dar más.
Pero la guillotina ha caído sobre la cabeza del entrenador, de Sergio Francisco. Caso habitual, muy común en este mundo y en este circo del fútbol. Mauri Diáquez, si Bicho está triste, nosotros también. Oh. ¿No?
Arratsaldeon, Marco, no me metas antes a Bicho, porque claro, semejante leyenda de la Real, y que tengo una admiración profunda, yo parezco un liliputiense al lado de Bicho, porque mi voz evidentemente es mucho menos referente. Marco, has hecho una buena introducción del tema de la mar de fondo que tenemos, ya lo comentábamos ayer, y hay que recordar también no solo el tema de Lucas Suchis, el tema de Take Kubo, que recordemos que Take Kubo se le obligó a disculparse por las declaraciones que hizo en Japón, que habló de que había que fichar, había que traer gente de experiencia. Esas declaraciones a Kubo no le gustó nada, que le obligasen a rectificar, y por tanto, Marco, hay un puré de verduras ahí que desde luego se está formando un engrudo que ahora mismo no podemos salir de él.
Tengo muchas cosas hoy en el programa, las vamos a ir salpicando a medida que vayan pasando los minutos. Lo primero es recurrir a Miguel Gutiérrez. Hemos llamado a Miguel Gutiérrez porque es un colega de la casa, un periodista súper experimentado que lleva muchos años haciendo comentarios y especializado en la Bundesliga, y es una referencia indiscutible a la hora de información, ¿no? Mauri me alertaba esta semana, me decía, oye, tenemos que llamar a Miguel, que nos hable de Matarazzo, que nos hable de Marco Reus, que nos hable de todas las vinculaciones que tiene la Real Sociedad últimamente con la Bundesliga. Le hemos preguntado a Miguel Gutiérrez cómo juega, cómo es Matarazzo.
Bueno, Pellegrino Matarazzo suele emplear habitualmente dos sistemas, el 3-5-2 o el 3-4-2-1, y le gusta jugar con tres centrales carrileros, a veces la pierna cambiada, que pueden entrar hacia adentro, pero también deja a los jugadores creativos tener bastante libertad. Aparte que es un entrenador que le gustan las canteras, sacar jugadores, formarlos, desarrollarlos, y por eso los tiros de Pellegrino y Matarazzo van más o menos por ahí. Así han sido al menos en sus etapas en la Bundesliga.
Fíjate que otra de las circunstancias que rodean a Pellegrino Matarazzo es también la desconfianza, sobre todo de un sector de aficionados de la Real Sociedad, muy apegados, lógicamente, a Zubieta, a toda la estructura del club, a la filosofía de la entidad, a algo que realmente defendió y apuntaló el propio Joaquín Aperribay. Por ahí iba a pasar el nuevo libro hasta que le pegó el estacazo a Sergio Francisco. Y ahora se avecina, se advierte un nuevo cambio de rumbo, un nuevo giro de timón. ¿Qué le podemos decir a toda la gente que no conozca a Matarazzo y que diga, vale, si no conoce la Liga, si ni siquiera conoce Zubieta? Miguel Gutiérrez.
Hoy en día vivimos en un mundo globalizado. Hoy se pueden ver todos los partidos de primera, de segunda, también en Alemania, por las diferentes plataformas. O sea que la gente está bien enterada, bien informada. Eso antiguamente no pasaba, pero hoy en día sí. Y además que las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones que hay de fútbol para seguir equipos, los datos, el big data de los jugadores, todo eso ha cambiado. Por eso... ahí, cuando yo hablo con gente en Alemania, el fútbol español, se nota que están muy bien enterados. Supongo que en el caso de Pellegrino Matarazzo, cuando la Real ha hablado con él, habrá visto que conoce más o menos al equipo, la filosofía y lo que esperan de él. Por tanto, hoy en día es mucho más fácil.
Yo creo que desde lejos, desde la distancia, no se aprecia bien cómo hay que entender Zubieta, ¿no? Es verdad que Mataracho es un tipo estudioso, hoy hemos contado en redes sociales también que es licenciado en matemáticas aplicadas por la Universidad de Columbia, que es un obsesionado del orden, que no es tampoco un radical, ¿eh? Que todo no se pueda mover según él crea oportuno, pero sí que es verdad que le gusta explorar las plantillas, conocer a las canteras, pero una cosa es ser un gran estudioso del fútbol internacional, haber triunfado en la Bundesliga, y otra, entender la cultura y la manera, la idiosincrasia del pueblo guipuzcoano.
Yo, Marco, ya sabes que hablo con bastante gente del entorno de la Real, seguidores. A mí me da la impresión de que hay un halo de bastante escepticismo sobre esta figura de Mataracho, ¿eh? Has dado un dato esta semana que es fundamental, que es que el representante de Marco Rose y de Mataracho es el mismo. O sea, la sensación es que Rose ha salido rana, era muy caro por H o por B, y que Mataracho es claramente la opción B de estas dos, junto al otro que salió, Mota y tal, en su día García Pimienta. Pero yo con la gente que hablo me están diciendo, joder, Mauri, este Mataracho, no sé si es la figura ideal, lo que comentábamos ayer. Mucha gente estaba de acuerdo, Marco, con lo que dije yo, que era mejor una figura de experiencia de la Liga Española, un entrenador en paro, para que salve esta temporada. O sea, hay que salvarla como sea. Y en junio ya harás un proyecto a largo plazo, ya ficharás a Mataracho o a Jupp Heynckes. O sea, yo de verdad, en la gente, en la calle, con la gente que hablo, no sé por qué, Marco, en este contexto de pesimismo clasificatorio, esta figura de Mataracho no está gustando demasiado.
Marco Reus, al que hace referencia, que en teoría sería prioritario por encima de Pellegrino al principio, y luego al final pues se quedaron con Pellegrino Mataracho, o están intentando cerrar a Pellegrino Mataracho, en un ambiente, yo quiero subrayar esto, es muy importante, en un ambiente de mucha presión, de mucha disrupción y de mucho debate por todo esto que os estamos contando y que puede provocar en cualquier momento. Yo, bueno, evidentemente ya no descarto cualquier cosa. Aquí puede pasar de todo. Pero Marco Reus era también un objetivo. A Marco Reus le conocemos, eliminó a la Real Sociedad en la etapa del Salzburgo, cuando estaba en el Salzburgo y cuando la Real Sociedad era entrenada por Eusebio. ¿Cómo es Marco Reus y por qué cree Miguel Gutiérrez que la Real Sociedad no logra llegar a un acuerdo con este entrenador?
Realmente desconozco por qué Marco Reus no ha podido llegar a un acuerdo con la Real, pero mayormente es lo de siempre, el tema económico. Este hombre ha estado en el Borussia Dortmund, en el Leipzig, con unas fichas muy altas. Entonces, a lo mejor los tiros van por ahí, no lo sé. No lo sé, porque él está buscando un nuevo desafío y no creo que él sea reacio a entrenar en la Liga Española y menos a un club como histórico como la Real Sociedad. Pero posiblemente sean razones económicas, como tantas veces en el fútbol, que casi todo es dinero las que rompen una negociación.
Bueno, el dinero e incluso lo que te deben de otros clubes, ¿eh? Que en el caso de Thiago Motta, por ejemplo, sin acuerdo cerrado con la Juventus, hace falta finiquito completo, temas que me han comentado a mí, por ejemplo, de la exigencia técnica de ambos entrenadores, por ejemplo, ¿no? Tienen a su grupo de trabajo y Zubieta está lleno de asistentes técnicos también, ¿no? Bueno, difícil combinar una cosa con la otra, pero de Zubieta, si hablamos de Zubieta, hay mucha gente que nos puede ayudar y quien ha pasado muchas horas en Zubieta es Gary Uranga. Gary, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Marco.
Que nos gustaría saber cómo estás viviendo tú todo este proceso.
Bueno, pues con preocupación, con mucha preocupación, ¿no? Porque al final, cuando un entrenador es destituido, bueno, pues los jugadores que hemos pasado, en mi caso varias veces por esa situación, pues sabemos que no es plato de buen gusto para nadie, ¿no? Estás acostumbrado un poquito a trabajar de una manera. Ahora viene, no sé si vendrá Pellegrino, no sé quién vendrá al final, ¿no? Pero venga el que venga, pues me imagino que traerá su manera de trabajar, su sistema. Es verdad que la Real está acostumbrada en los últimos años a utilizar un sistema muy, muy identificativo, ¿no? Y ayer, por lo que seguí un poco, pues Mataracho juega con 5, normalmente, atrás. Bueno, puede haber grandes cambios, pero si tengo que hacer una lectura positiva de todo esto es que nunca sabes tampoco cómo va a responder el equipo y bueno, ojalá sea positivo el cambio y acierten con tanto como con el entrenador como como con su manera de trabajar.
A mí, gente, bueno, ya sabéis que se dedica al mundo del fútbol profesional y que está en este tipo de historias intermediando, participando de manera técnica, haciendo informes, a las que durante esta semana les he consultado, lógicamente, oye, ¿quién es este tío? Porque yo, de verdad, que no lo conocía de nada. Bueno, pues en Alemania subrayan que no es un tío rígido, ¿eh? Que en Stuttgart y en Hoffenheim adaptó el modelo al contexto sin perder un poco su identidad, ¿no? Que es flexible y que no tampoco se apuntala, ¿no? A una idea fija, que tiene principios, por supuesto, pero que si tiene que no jugar con línea de tres centrales y hacerlo con línea de cuatro, que también se adapta en función de lo que tiene delante, ¿no? Del equipo que tiene.
Que Sergio Francisco tiene mucho. Que lo que estás hablando precisamente es lo que hacía Sergio Francisco.
Sí, sí, ¿no?
Ser muy flexible.
Es que ahí voy, Gary.
Claro,
o sea, a ver, por ejemplo, yo pensé, ¿por qué lo destituyes? Una idea mía, ¿eh? ¿Por qué destituyes a Sergio Francisco en el partido de Copa siendo un tipo de casa? Si tienes claro que vas a hacer este giro de guión y vas a contratar a un entrenador foráneo, extranjero, sin experiencia en liga, espera que acabe 2026 y que venga el otro entrenador, ¿no? ¿Para qué pones a Joran Sotic y del San se desbarajustas una cosa con la otra? O sea, se nota como cierto nerviosismo, ¿no? ¿Podía quedarse Sergio Francisco hasta final de año?
Bueno, a ver, sí, como bien dices tú, podría haberse quedado, pero también yo creo que la presión ha sido muy grande, ¿no? Al final los resultados en el fútbol de hoy en día marcan mucho la hoja de ruta, y en este caso, bueno, yo creo que la dirección ha optado por esta opción un poco porque esto no espera, ¿no? Cuando muchas veces también es cierto, ¿no? Pues si le destituyes has hecho mal, pero si no le destituyes también has hecho mal. Entonces, muchas veces es las decisiones no son fáciles, ¿no? Pero sí, ya veremos el nuevo técnico. Ya te digo que yo un poco estuve ayer informándome un poco y tal, y es un entrenador, por Matarazzo estoy hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Es un entrenador que le gusta mucho la movilidad, que los jugadores no sean fijos en sus puestos. La Real no está acostumbrada a eso. Yo creo que los jugadores son bastante fijos en sus puestos, es un poco más estático, ¿no? Matarazzo, por lo que se ve, le gusta presionar por todo el campo. Bueno, ya veremos cómo cogen esta historia los jugadores, pero ya te digo, al final, si la Real ha decidido que hay que cambiar, es una decisión que se ha tomado, y ya veremos cómo sale, ¿no? Pero yo por mi parte, por lo menos, pues tengo esa intriga de ver cómo van a ir los siguientes dos meses para ver cómo reacciona el equipo.
Perdona, Gary, os cuento un detalle más. Alguien que está trabajando actualmente en un club profesional en Italia, le consta que él rechazó varios equipos de primera división italiana porque entre el mundillo de asistentes y demás, tienen muy claro que a Pellegrino Matarazzo no le gusta el calcio italiano, que no está muy cómodo en ese tipo de fútbol y que prefiere buscar aventuras en otro tipo de competiciones, y que estaba como loco, que está como loco por entrenar en la liga. Capítulo aparte, está como está ese vestuario, Gary, porque por ahí también, o sea, con lo que ha trascendido, por ejemplo, de Luka Šušić, con cómo se va a interpretar esta maniobra dentro del vestuario, y es un momento de que esté todo el mundo unido. Cuidado que se está rozando las plazas de descenso.
Sí, bueno, tenemos, digamos, este año la suerte de que hay dos equipos que además aún no nos enfrentamos este fin de semana, pues que les está costando mucho, ¿no? Pero sabemos también por experiencia que en la segunda vuelta este tipo de equipos gana partidos y gana puntos, y al final vas a necesitar de 35 a 40 puntos casi seguro, ¿no? Sí, el vestuario es importantísimo. Es importantísimo porque en un escenario convulso como el que produce una destitución de un entrenador, los capitanes, sobre todo nuestro capitán, que está claro que es Mikel Oyarzabal, que estoy seguro de que va a ejercer perfectamente su trabajo, tiene que ser una persona imprescindible en el vestuario. Y los jugadores veteranos tienen que tirar del carro, apoyar a los chavales jóvenes, y tiene que ser todo un grupo, porque es que si no, si cada uno va a lo suyo, esto no va a terminar bien. Entonces, que no digo que sea el caso, ¿eh? Yo no estoy dentro de ese vestuario y no sé cómo, cómo será, pero tienen que juntarse y la propia afición también. Luego a final de temporada se harán las valoraciones y se criticará lo que se tenga que criticar, pero la mejor manera de que este club, que es nuestro club, vaya para adelante y no tengamos un susto, es que estemos todos unidos, que arrimemos el hombro todos y desde luego tiene que empezar por el vestuario.
No, y luego vamos a ver, Marco y Gary, tenemos un ejemplo aquí de un hombre que sufrió el descenso con la Real Sociedad en el 2007, Gary, y ahí cuando te metes ahí en el barro es muy difícil salir. Ya sé que no se puede comparar para nada esta Real con aquella, pero sí en cuanto a que tenía un montón de extranjeros, la Real bajó con un montón de mediocridades traídas de fuera, y aquí en esta plantilla podemos tener en este momento tres o cuatro también de este perfil que no marca ningún tipo de diferencia, Marco. Aquella liga fue diferente porque la Real Sociedad el primer partido lo ganó en la jornada 16, o sea, la dinámica es diferente, pero Gary sabe lo que es estar ahí en la mierda, con perdón, Marco, y cuesta salir. Y quería decir una cosa para concluir, Marco. Para mí se está dando una sensación de que en Zubieta hay un desbarajuste. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, Marco, no se sabe quién va a sentarse en el banquillo en el Sanse Ceuta. O sea, que el Sanse está haciendo una temporada que viene de ganar 0-3 en Riazor, que ha salido. Marco, la Real Sociedad
bueno, ha anunciado la Real, John
Gorrocha. No, John Gorrocha Tegui da la rueda de prensa mañana.
Ah, vale, pero que no está confirmado.
Claro, es que
entiendo.
Yo no tengo claro que John Gorrocha.
Bueno, aclaremos, John Gorrocha Tegui, que es un asistente, sí, sí. No el jugador, ¿eh?
John Gorrocha Tegui es un asistente del staff técnico de Ansotegui y de Aguirreche. La Real Sociedad ha comunicado que mañana, Marco, obviamente, es que iba a ser de risa que John Ansotegui diera la rueda de prensa del Sanse y de la Real. Hubiera sido tremendo. A mí me da esa sensación de que hay un desbarajuste. Sí. Yo creo, Marco, que estamos a jueves, yo creo que la Asociación tenía que haber dicho ya claramente quién dirige al Sanse el domingo contra el Ceuta. O sea, por eso, de lo que dices tú, si da John Gorrocha Tegui la rueda de prensa mañana, hay que interpretar que va a dirigir el domingo el partido. Yo no lo veo así.
Vamos a ir esperando acontecimientos. Gary, estaremos en contacto contigo para ver cómo los vas interpretando, porque estamos, creo que todos, un poco perdidos con saber qué va a pasar aquí, por lo que podemos ir contando y las informaciones que a nosotros nos va llegando. Lo de Pellegrino Mataracho está arreglado y si quieren es darle al botón y para adelante, y él está encantado de venir. Otro asunto, capítulo aparte, es que lo tengan claro en este mar de disrupción, en este mar de debate, la planta noble, el Senado de la Real Sociedad, en donde me consta que hay mucho debate, que no todo el mundo está de acuerdo con este giro de guión. ¿Qué puestos en el otro lado, en el otro bando de opinión, también defienden que a la Real tampoco le ha ido mal en otras ocasiones con entrenadores como Denuex, como John Tosha, como tal, pero como apuntaba Mauri, ninguno vino en invierno, vino con proyecto a crear, no con proyecto creado. Gary, como siempre, un abrazo muy grande y muchas gracias por atendernos.
Un abrazo para todos.
No sé yo
si tenemos comunicación con Joseba Larrañaga, que también le queríamos llamar. Joseba, ¿estamos por ahí o no?
Hola, Marco, ¿qué tal? Saludos.
Hombre, Joseba.
Porque
¿qué pasa, Mauri?
Siempre nos gusta también que nos conecte un poco y nos hable desde su punto de vista en un momento de mucha turbulencia, Joseba. Estamos aquí en época de cambio.
Sí, demasiada para cosa buena. Se estaba escuchando ahora y claro, si vosotros estáis un poco perdidos y no sabéis por dónde veis la cosa, imagínate a 500 kilómetros, que controlo bastante menos que vosotros sobre lo que está pasando en la Real. Pero sí, es un momento complicado, es un momento delicado y es un momento en el que sobre todo lo que hay que hacer es acertar porque la primera apuesta para esta temporada ha salido mal, realmente mal, la situación del equipo es bastante complicada, yo no las tengo todas conmigo y me parece que puede ser muy complicado todo lo que puede venir por delante si no se hacen bien las cosas y si la elección que se adopta no es la adecuada. Entonces, cuando tú vas a traer a un entrenador de fuera, mediada la temporada además, estás arriesgando mucho porque traes a un entrenador que no conoce prácticamente nada de conocer el fútbol español, me imagino, porque habrá visto la tele, pero que tampoco conocerá los entresijos de un club como la Real, de un club tan característico como la Real, ¿no? Entonces, yo siempre soy más en estos casos de la opción de traer a gente que conozca todo esto, cómo funciona, que hay posibilidades. Pero parece que, por lo que estáis contando, que la directiva se va a decantar por un entrenador foráneo, pues que tenga suerte porque falta le va a hacer y falta le va a hacer a la Real, está claro.
Es que yo estoy pensando en el peaje, por ejemplo, Mauri, el peaje que puede pagar Joaquín Aperribay si la decisión sale mal va a ser muy gordo.
No, es una decisión durísima la de Aperribay.
Es que yo le entiendo el nerviosismo, el cabreo y lo que contamos, el follón que montó dentro del vestuario, la bronca, teléfono en mano, hablándole muy tenso a los jugadores y a los miembros del staff, en donde de allí salió gente que no conocía esa versión y ese lado de Joaquín Aperribay.
Marco, ya sabes que yo le conozco bien a Joaquín, que estudié con él y sé cómo
cuando se cabrea.
Sé cómo es Joaquín Aperribay cabreado, o sea, que tiemblan los cimientos. Pero bueno, volviendo al tema deportivo, Marco, es que yo ojalá salga bien esto, pero no creo que para salvar ahora mismo una situación de total emergencia, o sea, de bote salvavidas, yo creo que no es el adecuado un hombre que, con perdón, no lo conoce nadie. O sea, solo los panenquitas, este Pellegrino Materazzo, mirando el Google quién era Pellegrino Materazzo. O sea, yo de verdad, Joseba, me alegro que esté de acuerdo conmigo, yo para mí es un perfil del típico entrenador que esté en paro. Joder, creo que me han puesto a parir porque ayer dije Luis García Plaza. Joder, pues a lo mejor de aquí a junio, a mayo, Luis García Plaza o cualquiera te salva la papeleta, que como Luis García Plaza, digo, otros que pueden estar en paro, pero es que a mí esta figura de un totalmente desconocido que ahora mismo lo cojas para hasta mayo, a mí desde luego es un perfil que no me gusta.
Hay varios, claro, hombre, Joseba. Yo, por ejemplo, Quique Sánchez Flores, que suele aguantar los primeros años de Quique, siempre son buenos, por ejemplo, ¿eh?
Claro, hombre, es que si hablas de Quique, estás hablando además de una persona que es un amigo, no es solo un entrenador, un muy buen entrenador, es amigo personal, entonces claro, yo ahí me decantaría por él, pero vamos, al 1000%, eso está claro. Pero vamos, la Dirección Deportiva de la Real tendrá perfectamente estudiado también el perfil de este entrenador del que estáis hablando. Me imagino que conocerán su metodología, su forma de trabajar y pensarán que se adecua a las circunstancias de la Real. Pero yo insisto que es algo arriesgado porque está la Real en una dinámica muy peligrosa. Parece que había salido del pozo y de repente se ha vuelto a meter ahí. Los equipos que están en competencia con la Real por escaparse de la zona son equipos que tienen mucha experiencia en estar ahí abajo. El Oviedo, bueno, vamos a darlo casi por descartado, pero el Levante es un equipo ascensor, descensor, que sabe lo que es moverse ahí, el Mallorca es un equipo con mucha veteranía, bueno, si vas repasando un poco todos los equipos que hay ahí, dices, cuidado que hay mucho en juego, cuidado que la Real tiene un presupuesto muy alto en la categoría, es uno de los más importantes quitando los grandes clubes. Y a partir de ahí no me extraña en absoluto el mosqueo y el cabreo que hay en el presidente de la Real, en la junta directiva, porque lo que está en juego en los próximos meses es muy, muy importante para el futuro de la Real.
Joseba, por último, cuando te llega y estás currando ahí en la redacción y tal, y no sé, te llega la alerta de Twitter de Deportes Copa Guipúzcoa, que es la que tienes que seguir, y de repente te sale que resulta que Susic acaba de coger y de plantarse, que no quiere entrenar en Zubieta, que se encara con Sergio Francisco, que todo esto, ¿qué te deja?
Pues todo esto a mí me deja que el lastre que tiene la Real es muy importante, es muy grave, y que seguramente habría que empezar a hacer las cosas de cara al futuro de otra manera, porque habéis contado lo de Susic, pero como Susic hay jugadores absolutamente prescindibles que están ocupando una plaza en la Real y que se están llevando un dineral, y no hace falta que diga nombres porque estamos todos de acuerdo en los Susic, en Zakarian, en Oscarsson, en Sadik, que ha aportado Chalet Achar.
Cubo este año, ya aviso.
Cubo avisó ya la pretemporada, ya dijo, yo en Japón yo ya voy a dejar aquí mi mensajito y como no lo recojan, luego que no me vengan a mí a pedir cuentas. Entonces son jugadores absolutamente intrascendentes que no aportan absolutamente nada y que además están pues llevándose un dineral y están tapando el hueco para otros jugadores que sí podrían tener ahí mayor protagonismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender mucho de la lección y hacer las cosas de otra manera de cara al futuro.
Aparte, Joseba, que lo de Yangel Herrera es un escándalo para mí, vamos.
Sí, bueno, elegido del entrenador, ¿eh?
Eso es la leche, vamos.
Ha podido jugar muy poco Yangel Herrera.
Por eso cuando dicen, no, es que el entrenador es que no tenía la culpa, es que el entrenador, bueno, claro, cuando tú analizas los primeros 5 años de Imanol, ¿quién era el responsable de que ese equipo funcionara así y rindiera así? El entrenador, ¿no? Imanol, y se llevó todos los parabienes. Pues cuando las cosas van mal, el entrenador también es el responsable de todas estas cosas y de no hacer que, o de no conseguir que los jugadores se metan en la dinámica que él quiere, de no conseguir que los jugadores asimilen lo que tú quieres y que encima, pues muchas veces pasen de todo, ¿no? Que es lo que está pasando en el Madrid con Xavi, por ejemplo, ¿no? Pues es una circunstancia muy similar a la que ha pasado con Sergio Francisco en la Real.
Oye, antes de que te vayas, ¿vas a estar por aquí en Navidades?
Sí, a partir del miércoles, sí.
Vale, pues te cuento. Estas Navidades hay una firma, que es Tu Paella Artesana, que va a hacer algo espectacular, Joseba, antes de que cuelgues. Va a hacer algo espectacular. Los días festivos, el día 1, el día 25, el Día de Reyes. Ellos van a distribuir, van a estar currando y van a llevar paellas a domicilio para que no te compliques la vida. ¿Oído, Joseba? O sea, no te compliques. Vale. Ni fregar ni nada.
¿A dónde reparten? ¿A todas partes? A todas partes.
A toda Donostialdea.
Pero pagando, ¿verdad? Joseba, pero pagando.
En tu caso, sí, hombre, no te preocupes, claro, porque las tuyas están pagadas por Mauri, ya está.
Totalmente.
No, tú a todo, vale, revertido.
Además es de la Libia como yo. O sea,
a todo revertido. Pues claro, un abrazo, vale, Joseba, un abrazo.
Vale, ¿puedo mirar en la web las que hay y todo eso?
Sí. Tupaellaartesana.com. Tupaellaartesana.com.
Joseba, la señora es la mejor.
Me acabáis de solucionar el problema de las Navidades.
Oye, que es un planazo.
Tupaella Artesana, qué bien.
Tienes mar y montaña, hongos, la Navarra. Bueno,
la señora es la mejor.
Y riquísimas. Un abrazo, Joseba. Agur.
Agur, Joseba.
Tupaella Artesana, tupaellaartesana.com. Teléfono 943-459-655. Repito, 943-459-655. La solución ideal para estas Navidades, sobre todo para las fechas más importantes.
Y el Obrador, Paseo Ondarreta 11.
Óscar y medio está por ahí. Óscar, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
Arratsaldeon, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque aquí tenemos lío. En el Levante, por cierto, están peor que nosotros, bastante peor, ¿eh? Colistas, sin su estrella y con muchas bajas. Pero lo de Eibar, o sea, lo de Eibar, mañana contra el Valladolid, se la juega el Eibar, el que se la juega sin duda es Beñat San José, y creo que tenéis dos bajas además, ¿no?
Sí, dos bajas seguras, que son la de Yair y Alcaín, que son los los que están siendo baja las últimas semanas por problemas musculares, y la duda de Guruceta con un problema en el tobillo. Hoy mismo Beñat San José ha dicho que el jugador quiere jugar y en principio me extrañaría mucho que no estuviera en la convocatoria. Dudo más que pueda estar en el once, pero esas son los futbolistas que están o bien lesionados o bien tocados, ¿no?
¿Y las peñas están tranquilas o no?
Bueno, tranquilas. La verdad es que el ambiente en Eibar está bastante crispado y viene un poquito de largo, sobre todo más a nivel del aficionado que va a Ipurúa habitualmente que del propio accionista, ¿no? Porque no hay más que ver las cuentas o las votaciones de las cuentas en los consejos de administración, no menos del 90%, 80 y mucho, 90%, pero luego el ambiente que se respira en Ipurúa últimamente pues no es el que debiera, desde mi punto de vista, ¿no? Y hay gente que protesta, yo creo que están en su derecho, por supuesto, pero desde luego no es el mejor ambiente pues para una situación como la que vive el Eibar ahora mismo.
Está el fútbol loco, ¿eh? Porque el Valladolid le acaban de pimplar al entrenador, que también lo querían echar.
En Oviedo están que trinan, ¿eh?
En Oviedo
no quieren al uruguayo, hay un Cristo en Oviedo, y Óscar, impresionante, ¿eh?
Sí, a ver, porque es que este equipo llevaba 25 años sin ascender a primera, subió con un entrenador que era Paunovic, lo echaron a los dos meses, ficharon al entrenador que no había ganado ni un partido en primera con la Unión Deportiva Las Palmas, que anteriormente con el Oviedo no había conseguido subir, que era Luis Carrión, tampoco ha ganado ningún partido con el Oviedo, y ahora firman a un entrenador que tiene al Valladolid, que es uno de los presupuestos más altos de segunda, si no el que más, a mitad de tabla, ¿no? Bueno, parece increíble, pero es así.
Oye, ¿pactamos un Real Sociedad Depor o no? Para la siguiente ronda de Copa.
Para la Copa. Bueno, solo hay una posibilidad.
Aquí como en tu casa y
no,
allí como en la
Marco,
mía.
Ahora mismo hay cinco equipos de segunda que se emparejan cuatro con los de la Supercopa. O sea, quedaría solo un segunda. Creo que hoy juega
espera,
otro.
Espera. Sí, estoy ahora mismo perdido en esos momentos que sabes que yo divago. Ahora es a doble partido, ¿no?
No. Ahora hasta semifinales es a único. Pero el reglamento dice, puede pasar hoy un sexto de segunda. De momento hay cinco de segunda, pero cuatro se emparejan con los de la Supercopa. Por tanto, solo quedaría un segunda o dos si pasa hoy para el resto de equipos de primera. El sorteo es para mí lamentable, condicionado, y podría tocar efectivamente un Real Sociedad Depor.
¿No os pasa a vosotros
de,
que
de
con
segunda
tanto
queda
dato,
el Burgos, ¿eh?
Eso
Marco,
es, eso
de
es.
De segundo queda en Burgos y todavía creo que esta tarde noche juegan de
Burgos
Getafe. Sí, todavía quedan partidos pendientes.
Sí, por eso te decía que hay cinco y puede haber un sexto.
Es que están el Orense y el Murcia también, ¿eh? Que bueno, digo, contra Atleti y Betis.
¿No os pasa? El Orense Atleti no me importaría otro más de segunda, Óscar.
¿No os pasa a vosotros que con tanto dato y tanta regla a veces ya se os va la cabeza? Ya no sabéis si hay prórroga, si no hay prórroga, si hay
penaltis. Lo que sí hay en la próxima ronda es VAR, por lo que comentaba.
Eso es, a partir de octavos ya hay VAR en la Copa.
Pues estas fueron divertidas, ¿eh? Sabes que sí. me gustó Pedro Martín, que dijo en el partidazo que la gente es junkie del VAR, ya, que tiene como mono del VAR y que en Copa sufría mucho esperando a ver si había revisión de VAR o no la había. Bueno, el Eibar ya sabéis que ha quedado eliminado en la eliminatoria de Copa con el Elche, con ese regalito del portero y luego después con Corpas, que no pudo meter ese penalti, buena parada también de Dituro, y que vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana y si hay noticia de última hora y la Real acelera la incorporación de su nuevo entrenador o no lo hace. Ya hay quien defiende que hay un tapado, que hay posibilidades de que tiren por otro lado ante la presión de esta semana, cuando los medios de comunicación empezamos a destapar cuáles eran las ideas principales, Mota, Reus o Rose, que le llamo Reus, Rose o Pellegrino Materazzo, y al final
el más barato,
el más encajado, el más enfilado es Materazzo. Mañana más Deportes Cope y Guipúzcoa, ya con Mauro Díaz, que es en tiempo de previa. ¡Agur!